Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 32. De este modo, la reunión del sábado por la mañana en la cafetería Clifton se dividió en 4 grupos, después en 5 y 10. Algunos se reunían semanalmente, otros cada 15 días, otros cada mes, otros eligieron una noche a la semana. Cuando estas reuniones a su vez fueron creciendo, más de 300 o 400 personas en una sola reunión también a su vez fueron formando grupos, hasta en el presente que hay 42 capítulos en el área de Los Ángeles, cada uno con su propio estilo particular. Algunos son demostrativos, otros reservados, otros dan importancia a la enseñanza, otros dan más importancia a las sanidades o al evangelismo, y otros al trabajo entre los jóvenes. Pero ninguno habría existido sin ese primer año de lucha, al parecer sin esperanza. Y esta ha sido la forma en que la fraternidad se ha extendido. El primer año para cualquiera de los capítulos parece ser el más difícil. En Minneapolis, por ejemplo, en 1955, el dueño de un restaurante invitó a 13 de nosotros para ir a un banquete de inauguración del primer capítulo de Minnesota. Viajamos bajo una tempestad de nieve que había por todo el país. Volé con C.C. Ford, un constructor de Denver, en su avioneta Cessna de 4 plazas. Me sentía feliz de que nadie de la iglesia nos hubiera visto en aquel pequeño avión de un solo motor dando volteretas en el cielo. En el aeropuerto de Minneapolis nos esperaba Clayton Sunmore. Él hizo un ligero comentario sobre la tormenta. Nosotros estamos acostumbrados de que nieve así acá en Minneapolis. Esperamos la llegada de 250 hombres de negocios importantes esta noche. En su restaurante descubrimos por qué estaba tan confiado de tener un gran éxito. Pollo frito, pan casero, pastel de manzana recién hecho, y los camareros estaban preparados para servir aquel menú que hacía agua la boca. Los 13 responsables de la fraternidad habíamos llegado, cosa que me daba gran alivio a pesar del mal tiempo, y estábamos de pie comparando impresiones de nuestros viajes mientras Sunmore daba la bienvenida a los hombres de la localidad que habían empezado a llegar. Dieron las 7, la hora en la que estaba previsto empezar el banquete. 28 personas nos habíamos reunido en el comedor, 13 de nosotros y 15 de ellos, contando a Clayton de Minneapolis. 7:30. 28 personas hambrientas miraban el bien surtido buffet. El tiempo no deja a la gente salir de casa, sugirió alguien. Pero a través de las ventanas se podía escuchar el tráfico normal moviéndose por las calles recién limpias de la nieve. A las 8 de la noche, 28 de nosotros nos sentamos a cenar, menos gente que el número de mesas que había en el gran salón. El rostro de Sunmore era digno de estudio. Sé perfectamente cómo se sentía, pero también sabía algo más. Aquí se repetía un patrón, el patrón de Dios. Le hablé al desalentado dueño del restaurante de nuestra experiencia en Los Ángeles y cómo nosotros nos quedábamos muchas veces con los desayunos, así como él se había quedado con la comida hoy. Pero Dios no necesita un gran número para realizar su obra. Él necesita solamente unos pocos en cada lugar. No se fije en los 236 asientos vacíos, le dije. Fíjese en los 14 que vinieron. Con estos 14, Dios puede volver esta ciudad al revés. Acabó por ser una hermosa reunión. El orador principal fue Henry Krause, un fabricante de Hutchinson, Kansas, y presidente del consejo directivo de la fraternidad. Henry se quedó de pie y miró la sala casi vacía, con tanta ansiedad como si estuviera llena. No predicó un sermón. Como todos nosotros, los hombres acostumbraban, él simplemente contó su propia historia. Como un día, mientras estaba arando su propio campo de trigo y orando a la vez, como acostumbraba hacerlo mientras estaba sobre el tractor, Dios le mostró una nueva clase de arado. Henry Krause no tenía en mente especialmente predispuesta para la mecánica, pero en ese momento esa máquina, la que tenía enfrente a sus ojos, estaba completa con todos sus detalles. Cuando regresó a casa, la dibujó y cuanto más la miraba, más se daba cuenta que con un arado como aquel, si funcionaba, podía arar tres veces más con el mismo tractor en el mismo espacio de tiempo. Henry hizo algunos dibujos exactos y comenzó a llevarlos a la fábrica de tractores. Dondequiera que fue, la reacción de los técnicos era siempre la misma: este arado no podrá funcionar. Henry no era un experto ni un técnico, pero seguro de que el diseño procedía de Dios y sabía que Dios sí que era un experto y un maestro. Y así, en su propio granero, comenzó a construir el arado él mismo. Trabajaba a martillo, hoja por hoja con desechos de metal y utilizaba piezas de segunda mano. Tardó muchos meses en construirlo. Trabajó en una forja casera hasta que el arado estuvo terminado según el diseño que Dios le había mostrado. Lo conectó al tractor y salió a los campos y este funcionó. El arado Krause se utiliza hoy en todas partes del mundo y Henry Krause se convirtió en el dueño de una de las mayores empresas manufactureras de equipo para granja, un hombre de negocios que dedicaba la mitad de su tiempo y todo su corazón al servicio del Señor. Una especie de fluido eléctrico llenó el salón. Cuando Henry hablaba, se podía sentir literalmente el espíritu caer sobre la reunión. Tres de los hombres de Minneapolis recibieron el bautismo mientras se hallaban sentados en la mesa sin que nadie posase las manos sobre ellos y sin que nadie dijera una sola oración por ellos. Todos nos reunimos alrededor de ellos llenos de gozo cuando uno de los camareros salió con rapidez por la puerta de la cocina. «Señor Sonmore, ¿puede venir enseguida?» Abajo en el sótano parecía ser que a uno de los hombres del mantenimiento le había entrado de repente alguna enfermedad. El camarero no podía precisar si se trataba de un ataque al corazón o un ataque epiléptico. Varios de nosotros corrimos escaleras abajo. Junto al gran horno, un grupo de hombres sostenía a un compañero para mantenerlo sentado en una silla. De pronto empecé a reír. Aquel hombre no estaba enfermo. Estaba simplemente, como decían los antiguos siervos de la iglesia armenia, bajo evidencia. «Hermano», dije, «alabado sea el Señor, gracias a Él que lo buscó y lo halló esta noche». El hombre abrió los ojos. Estaba asustadísimo, no era para menos. Tiene que haber sido algo muy grande para él sentirse preso del poder de Dios sin previo aviso en mitad de aquel pasillo de cemento. Aquel hombre ni siquiera se había enterado de que arriba en el restaurante se estaba celebrando una sesión de oración. Pues bien, él subió las escaleras con nosotros y ustedes nunca han visto una conversión más completa. Primero tenía muchas cosas de su vida que quería confesar al Señor y después no podía terminar de decirle a Dios cuánto lo amaba. El episodio fue como el veredicto de Dios en una reunión que según las previsiones humanas había fallado. Era como si nos hubiese dicho: no se preocupen en cuanto al número. Yo encontraré a la gente que quiero, donde quiera que esté, y la traeré a ustedes. Hagan su parte con fe y déjenme el resto a mí. Y eso fue lo que hicieron ahí en Minneapolis. Aquel primer grupo de hombres, inclusive el mecánico de la caldera, se mantuvieron reuniéndose constante y regularmente. No vieron el menor crecimiento por espacio de 6 meses. No era visible el menor impacto en relación a lo que estaban haciendo. Pero de pronto, sin algún cambio aparente, los hombres comenzaron a venir. 200, 300, 500, 1000. Otra vez se repitió lo mismo que en Los Ángeles. Se avivó toda la región de Minneapolis que en año y medio y después de la noche de la Gran Nevada, elegimos esa ciudad para tener allí la Convención Nacional en el otoño de 1956. Y fue en esa convención cuando vimos por primera vez que se rompieron las barreras entre pentecostales y una de las principales iglesias denominacionales. Durante años, individuos de todas las denominaciones han alcanzado la plenitud del Espíritu. Y en general ellos se han enfrentado a dos opciones: permanecer en su iglesia y callar esta nueva dimensión, o salirse y unirse a un grupo pentecostal. Pero el pentecostalismo es bienvenido y fomentado en las mismas iglesias históricas. Lo vimos el primer día de la convención sentados en la última fila del gran salón en el Leamington Hotel, como dispuesto a escapar de un momento a otro. Cinco ministros luteranos. Lo que escucharon no debió parecerles muy alarmante cuando volvieron el segundo día y se sentaron menos alejados del frente, ya más cerca. El tercer día, un miércoles, en la reunión del desayuno, estaban allí ávidos de recibir, según nos dijeron, todo lo que Cristo tenga para nosotros. Un grupo de nosotros, miembros de fraternidad, fue a su mesa y oró para que Jesús los llenase con su espíritu. Después nos dieron cortésmente las gracias y partieron. Todo fue muy tranquilo, muy quieto, muy luterano. Y no supimos sino hasta después que nuestras oraciones habían sido escuchadas. Y ciertamente que lo fueron. Uno de los clérigos recibió el bautismo en el espíritu mientras conducía hacia su casa. Otro mientras se afeitaba al día siguiente. Un tercero estaba recordando a uno de los oradores de la convención que decía que no era cuando nos esforzábamos y luchábamos cuando se recibían los dones de Dios, sino cuando se estaba más tranquilo. Se preguntó, ¿dónde puedo descansar mejor? Un minuto después, estaba bajo una ducha de agua caliente, alabando a Dios en lenguas celestiales. Comentario personal. ¿Seguís teniendo limitantes en tu pensamiento por tu denominación, por tu religión? ¿Seguís pensando que el Señor es solamente para tu iglesia? ¿O vas abriendo tu mente y tu corazón a darte cuenta que tenemos un Dios maravilloso, exponenciador de amor y que es para toda carne, para toda persona? Y si a través de Demos, que nos comenta estas particularidades que en algún momento se vuelven explosivas, habiendo tantas denominaciones en Estados Unidos y muy marcadas dependiendo del estado que se esté hablando, igual son nuestros países latinos, muy marcadas dos o tres denominaciones o religiones, pero que hay muchas otras y que muchas veces solo las nombramos o pensamos que es la mejor porque pertenecemos a ellas. Pero estas son muestras importantes de lo amplio que puede llegar a ser nuestra visión para poder alcanzar personas independientemente de su posición en una iglesia o de la religión que profesen. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.